Bienvenidos. Antes de comenzar con el relato, me gustaría saber desde dónde nos están escuchando y a qué hora te gusta escuchar estos relatos. Te leo en comentarios. Sin más que decir, comencemos. Estaba desesperado por mudarme de la casa de mis padres. La mayoría de mis amigos estaban en la universidad o se habían ido a vivir a otro lugar. Y yo seguía en casa. A veces me preguntaba si vivir debajo de un puente no sería mejor. Obviamente sabía que no, pero así de mucho necesitaba y quería mi propio espacio. Buscando anuncios por internet, encontré un montón de lugares en mi zona para alquilar en Facebook Marketplace. No podía creer lo fácil que parecía alquilar un lugar hoy en día. Joven, algo tonto y probablemente un poco ingenuo, di con un anuncio en Marketplace que era la definición de demasiado bueno para ser verdad. Una casa entera de dos plantas, cuatro dormitorios, dos baños, garaje y un sótano terminado. Las fotos hacían que el lugar se viera increíble. Le escribí al tipo, y como estaba tan ansioso, le pregunté si podíamos vernos cuando saliera del trabajo esa noche, a las 8 de la noche. Aceptó, y yo ya estaba planificando mentalmente cómo iba a acomodar la casa. De camino, me cayó la ficha de que, entre todas las fotos, no había ninguna del exterior de la casa, ni del famoso sótano, terminado. No le di demasiada importancia, pero la idea me cruzó por la cabeza. Llegué a la casa alrededor de las 8 y 15 de la noche, y por fuera se veía un poco deteriorada. Además, el barrio no parecía ideal. Aún así, ignoré todo eso repitiéndome que se trataba de una casa entera solo para mí. Toqué la puerta y me abrió un hombre algo desaliñado. Entré, y el interior no se parecía mucho a las fotos. Se veía viejo y, cuanto más miraba, más parecía que todo se estaba viniendo abajo. Estaba parado en el living con ese hombre extraño y, allí mismo, había también una mujer de aspecto frágil. Era tan delgada que parecía que la camiseta se le caía del hombro. En situaciones normales, quien alquila o vende te recorre la casa o te muestra el interior, pero estas dos personas simplemente se quedaron ahí. Finalmente, el tipo murmuró algo como, «Sí, bueno, esto es. Debería haberlo puesto en el anuncio, pero es solo en efectivo». Le pregunté si podía mirar un poco, y él se notó molesto, pero aceptó. Me asomé a una de las habitaciones de la planta baja, y vi que el lugar estaba completamente deteriorado. Supe que ya no quería la casa, y que no necesitaba ver el resto. Volví al living y le dije al tipo, «Gracias por recibirme, pero, lamentablemente, voy a pasar». La mujer pareció a punto de llorar, y el hombre dijo, «Ya sé que necesita un poco de trabajo, pero deberías ver el sótano». La mujer corrió hacia la puerta del sótano y la abrió. Extendió los brazos señalando hacia abajo como si me estuviera presentando algún premio. Como me cuesta decir que no, caminé y me paré en lo alto de las escaleras. Apenas miré hacia la oscuridad del fondo pensé, «Ni loco». Escuché al hombre decirme, «El interruptor está abajo, baja, y nosotros vamos justo detrás de ti». La mujer me puso la mano en el hombro y empezó a empujarme suavemente. Supongo que eso fue todo lo que necesitaba para empujarme en la dirección correcta. Salir de allí. Me di vuelta, empecé a caminar hacia la puerta principal y les agradecí su tiempo. Bueno, al tipo no le gustó. Pareció correr y se plantó frente a la puerta. Ya de por sí era inquietante y desaliñado, pero ahora se veía todavía más perturbador. Me miraba con unos ojos saltones y comenzó a llevar la mano al bolsillo trasero. Mirándome directamente a los ojos, dijo, «Querías el lugar. Paga o no te vas». Le mentí diciendo que no tenía el dinero. Empezó a acercarse, como midiéndome. Por el rabillo del ojo vi que la mujer se iba acercando detrás de mí. el hombre forcejeaba para sacar lo que fuera que estaba ocultando en su bolsillo trasero, y aproveché la oportunidad. Reaccioné al instante, me lancé a través de él y corrí hacia la puerta. Cuando quise abrirla, noté que estaba con llave. Debió haberla cerrado cuando no miraba. Me apuré, la abrí y salí disparado hacia mi auto. Escuché a la mujer gritar desde adentro y al hombre, aparentemente, correr detrás de mí. Mientras empezaba a alejarme conduciendo, vi que él se quedaba parado al pie de la entrada del garaje. Gracias a Dios nunca vi que me siguiera ningún coche. Si soy sincero, no creo que ellos tuvieran auto. Estaba tan aterrado que esa noche no manejé a casa. Con una sensación de urgencia y preocupación por mi seguridad, fui directamente a la comisaría más cercana para denunciar el incidente. Los oficiales escucharon con atención mi relato y me aseguraron que lo investigarían. Decidieron ir a la casa, pero, al llegar, la pareja no estaba por ningún lado. Parecía que eran ocupas o que habían abandonado el lugar a toda prisa antes de que llegara la policía. Aunque nunca descubrí cuáles eran sus verdaderas intenciones, me tranquilizó saber que ya no estaban allí. La policía me aseguró que mantendrían la zona bajo vigilancia y me animaron a comunicarme si surgía cualquier otro problema.
Todo lo que sé es que no voy a volver a buscar un lugar de alquiler en Facebook Marketplace jamás. Hace unos días me pasó algo más raro e inquietante que aterrador, pero cuando lo pienso con calma, pudo haber terminado muy mal. Trabajo como camarógrafa freelance. Artistas locales, estudiantes y gente al azar me contratan para grabarles contenido. He hecho de todo, desde documentales y bodas hasta un cortometraje sobre alienígenas para un tipo obsesionado con el tema. No me hago rica, pero pago las cuentas y hago lo que me gusta. Hace una semana tuve un choque. Una señora mayor se durmió al volante, cruzó el cantero central y me dio de frente. Ver un auto venir hacia vos a toda velocidad es de las peores sensaciones del mundo. Por suerte, las dos salimos ilesas. Mi cámara, en cambio, no. Voló del asiento del acompañante y atravesó el parabrisas. El accidente fue un miércoles, y el sábado tenía un trabajo que no podía perder. Empecé a escribirle a todo el mundo para ver si alguien me prestaba una cámara, pero nadie tenía una libre. Pensé en arreglarme con el iPhone, aunque sabía que me complicaría más de lo que me ayudaría. Una amiga me dijo: "Busca en Facebook Marketplace". Entré, y no podía creer la cantidad de cosas que había. Encontré a un tal Devin vendiendo una cámara mejor que la mía y además un micrófono, que yo no tenía. Pedía $100 por todo. Irresistible. Le dije que la necesitaba ya mismo y aceptó que pasara enseguida. Vivía en un edificio de lujo en el centro, de esos con amenities por todos lados. Y como era plena tarde, no me preocupaba eso de encontrarte con un extraño de noche. Le pedí el auto a mi mamá y fui. Él vivía en el piso 12, al final del pasillo. Recuerdo que me quedé uno o dos minutos mirando por la ventana del fondo antes de tocar. Apenas golpeé. Abrió casi de inmediato, de una rapidez casi inquietante, como si hubiese estado parado detrás de la puerta esperándome. Parecía un tipo normal, alto, bien vestido, atractivo, con los dientes más blancos que vi en mi vida. Charlamos un rato. Cámaras, lentes, trabajos. Me contó que había hecho algo de actuación y que ganaba bien como modelo. Yo escuchaba con genuino interés. Después caminó hacia una habitación al fondo del departamento y, con voz calma, dijo: "Ok, la cámara está acá. Déjame que te la busco". Justo antes de entrar, se dio vuelta y agregó: "Sos tan fan de las cámaras como yo. Te va a encantar mi set nuevo. Vení a verlo mientras te preparo la otra con todo lo demás". Si te preguntas cómo pude ser tan ingenua como para seguir a un desconocido a una habitación, la respuesta es que el tipo te desarmaba. Cero banderas rojas. Lo seguí y cerré la puerta. Ahí apareció la primera señal de alarma. La habitación estaba prácticamente vacía. Solo había un trípode con una cámara montada. Nada de luces, ni paneles, ni estantes, ni equipo extra. Con una voz extraña, demasiado suave, demasiado medida, dijo: «Sabes que serías una gran modelo». No le respondí. Abrí la puerta, salí, crucé el living casi sin mirarlo y me fui del departamento sin la cámara, en venta, ni nada. No me persiguió. No me escribió. Ahí terminó el encuentro. Al menos en apariencia. El anuncio desapareció a las pocas horas. Yo me pasé el resto del día con el corazón acelerado, repasando una y otra vez el momento en que se cerró la puerta y me quedé adentro, él detrás de mí. Supe en el cuerpo que algo no estaba bien. Al día siguiente, encontré otra cámara en Marketplace, esta vez de un señor mayor, y fui con una amiga, por si acaso. La compré sin problemas. Y me hice una promesa. Nunca más entro sola a una habitación con un desconocido para ver un set. Ni cierro una puerta a mis espaldas en un lugar que no es mío. Sé que técnicamente no pasó nada. Pero quienes han sentido ese escalofrío entienden. Un detalle fuera de lugar, una puerta que se cierra, una frase susurrada con el tono equivocado. Y estás a un paso de un final que puede ser muy distinto. Si vuelvo a ver a ese sujeto, corro en la dirección contraria. Una ruptura puede hacerte hacer cosas de las que no te enorgulleces. A mí me pasó sin darme cuenta. Tras 6 años, mi ex y yo terminamos. Ella se quedó con la casa. A mí me deprimía estar allí. Con pocos ahorros, alquilé algo barato y empecé de cero. Sofá, sillón reclinable, tele, todo en Marketplace. Me sentía un rey ahorrando. Solo me faltaban mesa y sillas. Encontré a Lía vendiendo un juego impecable. Fui a verlo. Era precioso. Mientras cargaba las sillas, charlamos. También había pasado una ruptura y estaba vendiendo cosas. 2 horas de risas en la entrada, intercambiamos números y quedamos para tomar algo el fin de semana. La cita fue bien. Vinieron más salidas y sin darme cuenta, ya la veía seguido. 1 mes después, noté cosas raras. El celular no estaba donde lo dejaba, la compu encendida. Pensé que chusmeaba. No tenía nada que ocultar, así que lo dejé pasar. Una noche, al volver del trabajo, la noté molesta. Me dijo que había visto que le había escrito a mi ex y temía que volviera con ella. Para contexto, le había preguntado si había llegado una factura del médico por correo. Me contestó: «No, te aviso si llega». Fin. No me enojé. Entendí que hay gente con problemas de confianza. Le expliqué con calma. Y la noche siguió normal. El sábado se quedó a dormir. A eso de las 3 de la mañana me desperté. Estaba de pie sobre la cama, encima de mí, con un palo de golf en alto con ambas manos. Me incorporé de golpe, manos arriba. Le pregunté qué pasaba. Llorando, balbuceó: «Sé que escondes algo. ¿Dónde está?». No entendía. Me deslicé fuera de la cama. Bajó el palo y falló por centímetros. Corrí al living. El departamento estaba destrozado. Almohadones rajados, estanterías volcadas, alacenas abiertas. Mi computadora llena de pestañas. Salió del cuarto sin el palo, pero seguía llorando. Me pedía perdón, que no quería romper nada. De repente, cambio de chip. Empezó a gritar sobre Nicole. Yo ni sabía quién era Nicole. Me acerqué a la puerta. Se me abalanzó sacando un cuchillo pequeño del pantalón. Soy un tipo grande. La contuve lo justo para abrir y salir. Corrí a una tienda 24 horas y pedí que llamaran a la policía. Llegaron rápido. Fue una pesadilla mayor después. Lía no estaba bien. No sé qué diagnóstico tuvo. Me entristeció. Es una chica dulce. Ojalá haya recibido ayuda. No la vi más. Desde entonces, no volví a usar Facebook Marketplace. Me mudé a una ciudad nueva tras graduarme. Trabajo descargando camiones en un mercado local. Paga decente, algo temporal mientras consigo algo en mi área. Lo mejor, el edificio da a un lago precioso, y cuando estamos afuera al menos tengo esa vista. Vivo en un monoambiente con pocas cosas. Subestimé el precio de un mueble para la tele. Tenía una de 60 pulgadas en el piso. Ridículo. Un compañero me mostró lo que había comprado en Marketplace por 2 mangos, y me convenció. Encontré un mueble de madera para 60 pulgadas por $25. La vendedora decía que se mudaba a fin de mes y necesitaba sacarlo ya. Bandera roja para algunos. Yo, influenciado por las gangas, pensé que era normal. Ni miré su perfil. Le escribí al contacto del anuncio. Respondió rápido y acordamos. Nuestros horarios no coincidían. Yo 6 a 15. Ella 14 a 24. No iba a manejar 30 minutos a medianoche si me levantaba 4 y 30. Sugirió vernos a las 5 de la mañana en el estacionamiento de un parque junto al lago, cerca de mi trabajo. Acepté. Amanecía húmedo y con niebla. Llegué unos minutos antes de las 5. Le avisé por mensaje. Contestó. Ya estoy acá, en la van junto al árbol grande en la esquina. Miré. Había una camioneta en el rincón. Estaba tan oscuro que no la vi al entrar. Conduje hacia allí. Con las luces de mi auto iluminándola, vi que no había nadie adentro. Le escribí. No hay nadie en la van. ¿Segura que sos vos? Respondió al instante. Sí. Estoy atrás acomodando todo. Estacioná al lado. Abrí tu baúl. Se me heló la sangre. Me acerqué lento, sin bajar, puertas con seguro y el motor encendido. Volvió a escribir. ¿Te vas a bajar? No respondí. Di marcha atrás y apunté los faros al parabrisas de la van. Vacía. Sin luces interiores. ¿Por qué no salía? Me fui. En el retrovisor, detrás de los árboles junto a la van, vi salir a 2 personas. Llevaban algo en las manos. No distinguí qué por la oscuridad. Fui a una estación de servicio a temblar con un café. Me llegó otro mensaje. Bien jugado, bro. Avisé a la policía, pero el anuncio y el perfil habían desaparecido. Estuve días asustado. Juraría que una semana después vi una van siguiéndome, aunque quizá era paranoia. Entendí lo rápido que todo puede torcerse. Ojo con las quedadas online. Hay gente realmente mala. Salgo con mi novio desde hace más de 4 años. Algún día nos vamos a casar, pero estamos esperando a que ambos terminemos la facultad. El primer año que estuvimos juntos, mi novio y su hermanita perdieron trágicamente a sus padres. Por respeto a ellos, no voy a dar detalles, pero desde entonces él asumió la responsabilidad por su hermana. Él tiene 28 y ella 16, y en estos años se volvió una especie de figura paterna y mentor para ella. Es una gran chica, pero por su edad le costó muchísimo sobrellevarlo, y jamás podría culparla por eso. Como ya llevamos tanto tiempo juntos, trato de orientarla cuando puedo y de ayudar a mantener una casa amorosa. Como los 3 somos estudiantes, nuestra economía está siempre estirada al máximo. Cuando ella cumplió 16, lo único que quería era sacar el permiso para poder tener la licencia. Hicimos todo lo posible para que lo lograra, y aunque al final aprobó, no podíamos permitirnos comprarle un auto todavía. Empecé a apartar un poquito de cada sueldo, y mi novio también. Con el tiempo juntamos unos cuantos miles de dólares y planeamos comprarle un auto por su cumpleaños. Sabíamos que no iba a ser uno espectacular, pero probablemente sería mejor que el que tuve yo a los 16. Él sugirió mirar en Facebook Marketplace, lo que sonó como una gran idea. Había toneladas de chatarra y unos pocos coches buenos. Cada vez que preguntábamos por alguno decente, ya estaba vendido o nadie respondía. Finalmente, después de una semana mandando mensajes a cualquier anuncio razonable, me escribió un tipo llamado Howard por un Chevrolet Cruze 2013 a $2,100. En las fotos, el auto se veía impecable. En el mensaje nos dijo que andaba perfecto, que era de su madrastra y que ella se había mudado a otro estado. Según él, ella le había pedido vender las cosas que no necesitaba y dividir la plata 50 por 50. A mí todo eso me daba igual mientras nos vendieran un auto que funcionara para mi futura cuñada. Acordamos vernos y le dijimos que, si nos gustaba, lo comprábamos ese mismo día. Nos pidió que fuéramos después de las 8 de la noche, cuando él saliera del trabajo. Nos venía bárbaro porque nosotros teníamos clases durante el día. Obviamente no le contamos nada a su hermana. Además, esa noche estaba en lo de una amiga. Así que salimos a manejar para ver el auto. Quedaba bastante lejos, pero no nos importaba. Si el auto era tan bueno como decía, hubiéramos manejado más de una hora sin problema. Llegamos a la dirección y estaba prácticamente todo a oscuras. La casa estaba en medio de la nada y, si soy sincera, se veía completamente abandonada. Tenía tablas en las ventanas. Era evidente que nadie vivía allí. Mi novio, a veces, puede ser un completo iluso. Le dije que no creía que estuviéramos en el lugar correcto. Él respondió que seguramente sí, y que quizá el tipo era muy pobre. Le mandé un mensaje a Howard. Hola, ya llegamos, pero no parece que haya nadie. Al minuto contestó. Sí, sí, estoy terminando de buscar el título y todo. Pasen y los llevo atrás para ver el auto. Le dije a mi novio que no me gustaba nada y que me parecía rarísimo. Él siempre quiere ver lo mejor en la gente y me dijo que no me preocupara. Le supliqué que no entrara, pero no me hizo caso. Me dijo que si no me sentía segura me quedara en el auto. Eso hice. Cuando llegó a la puerta y entró, vi una lucecita tenue adentro, lo que me calmó un poco. Me pasé al asiento del conductor para poder salir disparada si algo no estaba bien. Mientras acomodaba el asiento, escuché gritos desde la casa y un golpe fuerte, con el ruido de algo rompiéndose. Me quedé helada mirando esa silueta oscura. Segundos después, mi novio salió corriendo, gritando que arrancara. La imagen de él gritando por su vida todavía me parte al medio y me revuelve el estómago. Se tiró de cabeza al asiento del acompañante, justo cuando cuatro hombres salieron de la casa. Él no decía otra cosa que, «Maneja, maneja». Apreté el acelerador y volé por esos caminos rurales hasta llegar a una zona más suburbana. Recién ahí empezó a recuperar el aire y me contó lo que había pasado. Dijo que apenas cruzó la puerta, antes de poder decir palabra, alguien le pegó en la cabeza con algo. Por instinto, se dio vuelta y empujó a esa persona al piso. Ese fue el golpe que yo escuché. Y salió corriendo hacia el auto. No se dio cuenta de que había más de uno hasta que, ya afuera, vio a los cuatro salir detrás de él. Obviamente, el anuncio desapareció. En realidad no teníamos pruebas de nada. Solo un par de capturas del auto, sin la patente en cuadro. Y, con toda probabilidad, la foto ni siquiera era de ese lugar. Igual hicimos la denuncia, pero nunca pasó nada. Me tortura pensar cuántas veces les habrá funcionado esta trampa. Quisiera creer que nadie más cae, pero no soy tan ingenua. Solo espero que, de alguna manera, hayan atrapado a esa gente horrible y que nadie tenga que pasar por la misma pesadilla que nosotros, o por algo peor. Las rupturas apestan, lo sabemos. No hace mucho terminé con mi ex después de casi 10 años juntos. En realidad, la relación estaba rota desde antes, pero me cuesta cerrar las cosas. Ella es muy sensible y, Cada vez que lo intenté a lo largo de los años, entraba en modo bloqueo. Al final entendí que prolongarlo lo empeoraba, y lo corté. Para preservar la privacidad, no daré nombres ni lugares. Sigo siendo cercano a su familia, y ya han pasado por suficiente. Como imaginas, no lo tomó bien. Semanas de peleas, llanto, e incluso alguna amenaza. Pero finalmente la separación fue definitiva. Ella se mudó con su tía, según entendí, a una hora de distancia. No lo sé con certeza porque yo me quedé en la casa. Para facilitar todo, le dejé gran parte de los muebles. No me importaba. Ganó lo suficiente como para comprar sillones nuevos y lo que hiciera falta. Tenía pensado ir a una tienda grande y equipar todo. Pero, a corto plazo, necesitaba algo para sentarme que no fuera una silla de camping frente al televisor. Entré a Facebook Marketplace para ver si encontraba algo de transición. Lo que apareció fue un love seat amarillo, objetivamente feo. Pero tengo esa fascinación rara por el color amarillo, así que me encantó. Lo mejor, la mujer lo vendía por $40 y parecía sin uso. Conduje unos 40 minutos hasta una casita en una zona medio semiaislada. Toqué la puerta y me abrió una anciana, asustada. Gritó que no me conocía, que no sabía de qué le hablaba, y me cerró la puerta en la cara. Volví al auto, revisé la dirección en los mensajes. Estaba bien. Le escribí a la vendedora. Estoy acá, pero una señora me cerró la puerta. Me respondió varios minutos después. Ay, perdón. Es mi abuela. Yo vivo en el garage del fondo. Pasa por atrás y entra. Estaba molesto, pero el sillón me había ganado. Caminé hasta el garage del patio. Toqué. Una voz apagada dijo: Pasa. Abrí. No había sillón. De hecho, era un garage normal y vacío. ¿Hola? Grité. En ese momento, desde una habitación contigua, una persona bajita me embistió de golpe. Me tiró al piso. Llevaba algo en la cabeza, una especie de capucha o prenda, y estaba oscuro, así que no le vi la cara. Gritaba y sollozaba. En el forcejeo, lo que tenía en la cabeza se le cayó. Y vi quién era. Mi ex. No estoy exagerando cuando digo que quedé estupefacto. La empujé para quitármela de encima y, en lugar de salir corriendo, me levanté a los gritos, furioso y confundido. En un segundo cambió. De errática pasó a llorar desconsoladamente. Fui a consolarla. Sí, a pesar de estar hirviendo por dentro. Y ahí ocurrió. Sacó de la cintura algo como un cutter o trincheta y me cortó el hombro. Grité, con un dolor agudo. Le arranqué la hoja del hombro y la tiré al piso. Aullé. En 10 años jamás la había visto actuar ni sonar así. Ella recogió la hoja del suelo y empezó a manotear el aire delante de mí, como si intentara alcanzarme. Entre los sollozos y el caos, por suerte no lo logró. Yo me puse de pie, corrí hasta el auto, salí del lugar gritando y llamé a la policía de inmediato. Llegaron bastante rápido. Les conté todo y, por fin, la detuvieron. Ver cómo se llevaban en el asiento trasero a alguien a quien quise tanto fue devastador. La mujer que vi entrar en ese patrullero no era la misma a la que había amado. Y, por increíble que suene, su plan había funcionado. No había garantía de que yo mirara Marketplace por muebles, pero miré. Sabía que un sillón amarillo me llamaría la atención. Acertó. Me había dicho que se mudaba con su tía, y era cierto. Más tarde supe que esa tía vivía a unas casas de distancia de la pobre anciana que tuvo que lidiar con el portazo y con todo el circo. Lo último que supe es que la trasladaron a un lugar para recibir tratamiento. Decidí no presentar cargos penales y, de hecho, estoy ayudando con parte de sus gastos médicos. A veces, quienes más nos conocen son quienes más pueden hacernos daño. No sé qué se encendió en su cabeza para que atacar pareciera una solución. Me duele por ella, y de corazón espero que reciba toda la ayuda que necesita. Para el cumpleaños 31 de mi esposa, lo único que quería era ir a la gira de verano de su artista country favorito. Creí que sería sencillo. El martes salían a la venta las entradas y, al volver del trabajo, me conectaría para comprarlas. Mi ignorancia del mundo de los conciertos me pegó de frente. Se agotaron casi al instante. Cuando llegué a casa, ya no quedaba nada. Un amigo me dijo que probara el mercado secundario. Eso sí, seguramente con recargo. Empecé por los sitios grandes, StubHub, Vivid Seats y similares. Pero entre los sobreprecios y la poca disponibilidad, todo se complicaba. Cambié de estrategia y me metí en Craigslist y Facebook Marketplace, incluso en algunos grupos locales. Mandé varios mensajes, pero muchos no respondían o subían el precio con cada intercambio. Cuando ya estaba por rendirme, apareció un tal Víctor en Facebook Marketplace con dos entradas a un precio razonable. Le escribí de inmediato, rogando que siguieran disponibles. No contestó en media hora y pensé que ya estaban apalabradas. Me fui a dormir bastante decepcionado. A la mañana siguiente, a eso de las 4 de la mañana, tenía un mensaje suyo. Seguían disponibles. Me alegré como chico. Le pregunté cuándo y dónde podíamos vernos para retirarlas. Dijo que tenía más interesados, así que debía enviar el pago por PayPal y luego coordinaríamos la entrega. Aceptaba bienes y servicios, así que, si era una estafa, estaría protegido. Pagué enseguida y me confirmó la recepción. Ofreció enviarlas de forma digital o entregarlas en físico. Como era un regalo para mi esposa, elegí las físicas. Quedamos a las 8 de la noche en el estacionamiento de un supermercado. Llegué un poco antes y me estacioné donde habíamos quedado. Sector trasero, lado izquierdo. Unos 15 minutos después apareció un Oldsmobile viejo y se paró a un par de lugares del mío. No estaba seguro de que fuera él, así que esperé. Al rato abrió la puerta del auto y le pregunté, ¿sos Víctor? Me respondió que sí, me agradeció la compra y me tendió el sobre con las entradas. Charlamos un minuto, le conté que era para el cumpleaños de mi esposa, y listo, cada uno por su lado. Le envolví las entradas en una caja y se las di en su día. Estaba feliz. Semanas después, llegó la noche del concierto. Teníamos un muy buen ángulo. Compramos unos tragos y la estábamos pasando bárbaro. 15 minutos después de uno de los teloneros, alguien me tocó el hombro. ¡Qué bueno verte! Era Víctor. Perdón, llegué tarde. El tráfico estaba imposible, dijo. Se inclinó sobre mí para darle la mano a mi esposa. Me alegra que hayas podido venir. Ella, siempre correcta, se presentó. Luego me miró con cara de ¿quién es? Le expliqué al oído que era el tipo al que le compré las entradas. Lo que no sabía era que pensaba quedarse allí, a nuestro lado. Durante el show, Víctor tiraba comentarios como «Qué bueno que pudimos venir juntos» o «Lo bien que la estamos pasando los tres», como si hubiéramos arreglado compartir la noche. Yo le respondía con medias sonrisas y asentía de compromiso para no arruinar la velada. Mi esposa disfrutaba, y eso era lo importante. Cuando el concierto estaba terminando, se inclinó y dijo, «¿Qué sigue? ¿Qué tenemos planeado para el resto de la noche?» Le contesté, «Te agradezco por vendernos las entradas, pero nosotros nos vamos a casa». Me puse la campera y mi esposa hizo lo mismo. Al subir por el pasillo, sentí que alguien me agarraba del brazo. Era él. Me di vuelta, ya molesto. «¿Qué te pasa?» «No te conozco. Dejarnos en paz». Se me fue la mano con el tono, y en cuanto me fui me sentí culpable por haberle gritado. Unos días más tarde, recibí un mensaje de Facebook. La pasé muy bien en el concierto con vos y tu esposa. Perdón si me excedí. Me gustaría tener la oportunidad de conocerlos mejor. Lo borré y bloqueé la cuenta. Me dio bastante mal rollo. Con el tiempo, se me fue pasando. Hasta que, 6 o 7 semanas después, estábamos en el sillón con el celular cuando nuestros perros se pusieron como locos. Golpearon la puerta con fuerza. Casi nunca recibimos visitas. Nuestro Akita, además, no se lleva bien con extraños. Le dije a mi esposa que se quedara y salí por el garage. Apenas asomé, se me heló la sangre. Era Víctor, parado en la puerta, con una sonrisa que no encajaba en su cara. Balbuceó una disculpa por llegar sin avisar y levantó la mano con otro sobre. «Tengo entradas para la semana que viene. Pensé que vos y tu esposa querrían ir». Le pregunté cómo había conseguido mi dirección. «Por la transacción de PayPal», dijo, todavía sonriendo. Le aclaré que si volvía a mi casa o se acercaba a mi familia, llamaría a la policía y lo presentaría a mis perros de 90 kilos, que se escuchaban furiosos detrás de la puerta. La sonrisa se le borró. «Ya veremos», murmuró, y se fue caminando. Esa noche, y varias después, sentí que algo no estaba bien. Se encendían con más frecuencia las luces de movimiento del patio. Escuchaba crujidos o raspones en las ventanas. Quizá era mi cabeza, hiperalerta después de semejante visita. Por suerte, no hubo más incidentes. Pero me alcanzó para una decisión definitiva. No vuelvo a comprar nada por Facebook. A Mateo le prometí que por sus 10 años iba a tener la Play 5. Llevaba meses ahorrando, horas extras en el call center, tortas por encargo los fines de semana y vendiendo una bicicleta que ya no usaba. La semana anterior al cumpleaños, apareció el anuncio que me hizo pensar. Es hoy. PlayStation 5 Slim. 1 TB. Precintada. A mitad de precio. Publicado en Marketplace por Julián M. Foto de perfil con un nene y un perro. 5 estrellas en reseñas. La compré afuera. Me llegó duplicada. Necesito vender ya. Solo efectivo, decía. Le escribí. ¿Se puede ver hoy? Pregunté. Obvio, ma. Estoy por Godoy Cruz. Mejor en un lugar público. La UIPF del acceso sur a las 18:30. Contestó. Público. Luz de día. Cámaras. Sonó razonable. Le dije que sí. Antes de salir, dejé a Mateo haciendo la tarea con mi hermana y le di un beso en la frente. No te duermas tarde, que mañana vemos si la torta lleva mucho dulce de leche. Le dije, como quien no quiere avisar que está por concretar el mejor regalo de su vida. Llevé el dinero en un sobre, la cartera cruzada al cuerpo y el celular con la ubicación compartida con mi hermana. También un pequeño enchufe y un pendrive por si me dejaban probarla. No iba a comprar un ladrillo. En el auto, respiré hondo y me repetí. Lugar público, hora pico. Todo va a estar bien. A las 18:27 estacioné en la UIPF, frente a la tienda. Pasaron 2 minutos y llegó un mensaje. Pauli, perdón, están filmando un comercial en las bombas. Podemos movernos al lateral por la calle de servicio. Estoy en una Kangoo blanca. Te veo de una. Tragué saliva. Era el mismo predio. A 20 metros. Desde la puerta de la tienda se veía parte de ese lateral. Dale, ahí voy, respondí, sin querer parecer paranoica ni perder la oportunidad. Doblé hacia el costado. La Kangoo estaba pegada al cordón, de culata. La puerta lateral corrediza, a medio cerrar. Al lado, un chico de gorra y buzo negro, alto y flaco, con una caja blanca impecable apoyada en el paragolpes. La reconocí al instante. PlayStation 5. Me acerqué a pie, dejando el auto estacionado de frente, con la trompa apuntando a la salida y el motor encendido. Cerré solo de a uno los seguros. El del lado del acompañante quedó abierto, pequeñas manías que me habían quedado de tantos relatos en las noticias. ¿Julián?, pregunté. Sí, Paula, sonrió. Los dientes demasiado blancos, el buzo demasiado nuevo, detalles tontos que mi cabeza registró sin permiso. Me acercó la caja, la tomé, pesada. Había algo adentro. Le pedí ver el número de serie y la etiqueta. La caja tenía precinto térmico, pero la pegatina estaba algo arrugada, como rehecha. Él, rápido. Si querés, la probamos ahí, en la camioneta. Tengo un inversor. 2 minutos. Mira. Y corrió la puerta lateral. Adentro estaba oscuro. Vi un cable negro en el piso, una manta, una heladerita portátil. Y detrás, lo que parecía el respaldo de un asiento retirado. El olor a perfume barato y plástico era fuerte. Nada más. Preferiría enchufarla en la tienda, si no te molesta, dije, y di un paso atrás con la caja aún en brazos. Dale, pero mostrame la plata primero, así estamos tranqui, dijo con otra sonrisa. Detrás de él, del lado del conductor, algo se movió. Un bulto, una sombra, como un brazo que se reacomoda. Noté entonces el detalle que partió mi seguridad como un vidrio. La puerta trasera no tenía manija por dentro. La puerta corrediza, sí, pero el tapizado parecía recién despegado y vuelto a poner. Tragué saliva otra vez. Puse la caja apoyada en el paragolpes y, fingiendo naturalidad, metí la mano en la cartera y saqué el sobre. Lo sostuve a la vista, sin abrir. Está todo acá, pero vamos a la tienda. Hay enchufes y aire, dije. Y di un medio paso hacia el costado, como invitando a caminar. Él chasqueó la lengua, hizo una mueca y miró hacia el interior de la Kangoo. No dijo nada. Hizo otro gesto mínimo con la cabeza, hacia el parabrisas. Todos los pelos de la nuca se me pararon. Fue un antes y un después. «Mira que tengo apuro, Julián», dije, y sonreí como si no hubiera visto nada. Si no te sirve, no hay drama. Me voy. Di 2 pasos hacia mi auto. En ese instante, un ruido seco. La puerta del conductor de la Kangoo se abrió. Alcancé a ver un brazo con tatuajes y una gorra oscura. El chico del buzo negro se me acercó por la izquierda, lento, con las manos extendidas como calmando a un animal. Pauli, quédate tranqui. No te asustes. No pasa nada. Te queremos ayudar a cargarla, nada más, dijo. La sonrisa desapareció de su cara. No me gustó como dijo, te queremos. Mi mano derecha ya estaba dentro de la cartera, el pulgar sobre el botón lateral del celular. Apreté 2 veces. Vibración. Llamada de emergencia en 3, 2, 1. Lo acerqué a la boca. Llamando al 911, dije, lo bastante alto para que me escucharan. Y en el mismo movimiento, abrí el sobre y lo lancé hacia el suelo, 1 metro detrás del chico. Fue como detonar un resorte. Sus ojos fueron al sobre. La puerta del conductor se detuvo a mitad de abrirse. La mano tatuada se replegó. Duda, cálculo. Yo corrí. No hacia mi auto, que estaba a 2 metros pero con la posibilidad de que me cerraran el paso, sino hacia la tienda de la estación, que quedaba a unos 15. Grité, ¡ayuda!, con todo lo que me dio el pecho. El chico reaccionó tarde. Me tomó de la mochila, pero la hebilla se zafó. Tropecé, me raspé la rodilla, me levanté. La puerta de la tienda se abrió desde adentro. Un playero, un camionero con chaleco reflejante, una mujer que estaba pagando. El mundo volvió a ser mundo. Atrás, ruido de puerta corrediza golpeando. La Kangoo arrancó en reversa, demasiado rápido. El paragolpes rozó la columna de cemento y se oyó el chillido del plástico. El chico del buzo corrió, saltó adentro y la puerta se cerró a medias. La camioneta salió con un chirrido, se perdió detrás del lavadero y encaró la calle de servicio. Yo me quedé sobre el piso de baldosas, temblando. El celular, ahora sí, marcaba 911. No atiné a hablar. El playero me puso la mano en el hombro y agarró el teléfono. Estación UIPF de Acceso Sur, intento de secuestro, Cangú Blanca, se fueron hacia el oeste, dijo, con una calma que yo no tenía. En el piso, a 5 metros, había quedado la caja, la que había apoyado en el paragolpes. Impecable, sellada, abandonada por la urgencia. La policía llegó en menos de 5 minutos. Revisaron cámaras, tomaron mi testimonio, el de los testigos. La caja precintada se la llevó el oficial a cargo como evidencia. A los 20 minutos, una patrulla avisó por radio que, a 12 cuadras, había aparecido una Kangoo blanca con un golpe reciente en el paragolpes, estacionada apurada y con la patente cubierta de barro. Sin ocupantes. Encontraron en el interior una manta, cintas de embalar, un cable, una heladerita y una caja igual a la mía, vacía. La que yo había soltado estaba rellena con 2 libros y una botella de agua. Esa noche, cuando volví a casa, Mateo me recibió con un dibujo que decía, «Feliz cumple para mí», y un joystick mal dibujado. Me pidió permiso para calentar pizza. Le dije que sí. Lo abracé un segundo de más y él me miró con cara de, «¿Qué te pasa?» «Nada, bobo, que te quiero», le dije. Y me fui al baño a llorar bajito con el grifo abierto. Al día siguiente me llamaron de la comisaría. Habían encontrado huellas y, gracias a las cámaras de la estación y de un comercio de la esquina, la investigación tenía caras y recorrido. No sabían si eran los mismos de otros anuncios, demasiado buenos para ser verdad, pero tenían varias denuncias. Me preguntaron si quería recuperar mi caja. Les dije que no. No quería tener en mi casa el recordatorio perfecto de lo cerca que había estado. Compré la Play en cuotas en un local oficial, con un descuento miserable y un crédito que voy a terminar de pagar cuando Mateo ya esté en secundaria. Se la envolví con papel plateado y un moño azul barato. Cuando la abrió, me miró con esa mezcla de incredulidad y alegría que uno quisiera guardar en frascos para los días feos. «¿De verdad? ¿De verdad?», repetía. «De verdad», le dije, y pensé en la Kangoo, en la puerta sin manija, en el sobre volando y en mis piernas corriendo sin permiso. A veces, cuando paso por la UPPF, bajo un cambio y miro de reojo el lateral, la cámara, el poste, la columna con el raspón. Pienso que hubo un minuto, tal vez menos, en el que un, sí, dale, la probamos en la camioneta. Me hubiera cambiado la vida. Que la maternidad también es ese radar que se calibra con miedo y con amor, que te hace ver una pegatina floja y una puerta rara y una sonrisa que no llega a los ojos, y que no siempre alcanza. Esa tarde alcanzó. Ellos se equivocaron, yo también. Salió mal para ellos. Y bien para mí. En la mesita de luz, al lado de los alfileres y la crema de manos, ahora hay un papelito con 2 líneas, escritas con birome. Luz, gente, salida libre. Y abajo, como si fuera una promesa, Mateo me espera.
Siempre me gustaron las piezas históricas, no por jugar al narco, como más de uno bromea cuando se entera, sino por esa sensación rara de tener en las manos algo que sobrevivió a un siglo. Mi abuelo hablaba de la revolución y yo crecí con fotos en sepia y latas de galletas llenas de botones oxidados. Por eso, cuando vi en un grupo de coleccionistas de Facebook una pistola de colección inutilizada con supuesta procedencia de los años 20, sentí que había encontrado mi santo grial. El anuncio decía: Mauser C96, certificada como pieza histórica, inutilizada, perfecta para vitrina. Incluye papeles. Precio: 43.000. El vendedor, R. Zamora, tenía pocas publicaciones, pero en comentarios varios decían: serio cumplido. En las fotos, el arma se veía con la madera gastada, una patina oscura y ese cargador fijo tan característico. Lo que más me convenció fue la foto del certificado. Una hoja con un sello circular y un encabezado institucional. Se veía formal, con números y firmas. Yo quería algo legal para exhibición, sin historias raras. Le escribí: ¿sigue disponible? ¿Está inutilizada de fábrica? Sí, hermano. Todo en orden. Te entrego con papeles. Estoy en Ciudad de México, por Coyoacán. Si quieres, nos vemos en el Jardín Centenario, público y tranquilo. Público sonaba bien. Le propuse ir el domingo a mediodía. Aceptó. Me pidió efectivo para evitar comisiones. Y yo, entre ingenuo y práctico, asentí. Llegué temprano. Día soleado, familias con globos, músicos, el coyote de piedra con su corona de palomas. A las 12 en punto, apareció R. Cuarentón, camisa de cuadros, backpack. No tenía la pinta del típico listillo. Saludó con mano tibia. ¿Eres Esteban? Sí. Traje todo, mira. Sacó una caja de madera con bisagras. La abrió con cierta ceremonia. Ahí estaba la C96, pesada, fría, con marcas en el metal que parecían viejas. La culata de madera, rayada, como olvidada en algún cajón décadas. La sostuvo sobre una pañoleta para no rayarla y me dejó verla. Recuerda, inutilizada. Dijo: no funciona. Es decorativa. Para vitrina. Asentí. Yo quería precisamente eso. Historia, no problemas. Le pedí ver el certificado. Sacó una mica transparente con la hoja adentro. Membrete, sello en seco, firma con pluma. Pasé el dedo por el sello. Se sentía apenas levantado. ¿Puedo tomarle una foto? Pregunté. Sin bronca, pero tápame datos. Ya sabes, por seguridad. Saqué el celular. En eso, un señor de sombrero y lentes oscuros se acercó con un carrito de raspados. ¿De tamarindo joven o limón con chilito? Negué con la mano sin dejar de encuadrar. R. volteó un segundo hacia el vendedor de raspados y con una risa forzada, dijo: no, compa. Gracias, estamos ocupados. El de los raspados se alejó despacio. Yo seguí tomando la foto. Sin querer, bajé un poco la vista para enfocar el sello. En el filo de mi visión, vi que R. cerró la caja y la abrió otra vez, como para acomodar la pañoleta. Un gesto mínimo. Nada alarmante. ¿La vas a querer con la fundita de cuero o sin? Preguntó entonces, señalando un estuche marrón gastado. Con, por favor. Volví a mirar la pistola. Seguía ahí, igual, inmóvil, solemne. El papel, de nuevo, en mis manos. Todo parecía consistente. No hubo prisa ni presión. Caminamos juntos a un banco en la esquina para contar el efectivo lejos de tanto ajetreo. R. guardó la caja en la backpack con cuidado y me siguió. Yo conté el dinero dentro del sobre. Él puso el certificado aparte y me dio un apretón de manos discreto. Te llevas una pieza bonita, dijo. Cuídala. Gracias. Al llegar a casa, la puse sobre la mesa del comedor y me serví un café. Quería mirarla con calma, disfrutarla. La saqué de la caja, con la pañoleta. La pesé en la mano. Sonaba opaca. No sé explicarlo. El metal, de verdad, tiene un timbre propio cuando choca contra la madera o la mesa. Este sonaba más muerto. Me dije que eran ideas mías. Aún así, Decidí pasar al día siguiente por una tienda de artículos deportivos y vitrinas en la colonia del Valle, donde un señor, Don Hilario, te arma exhibidores para maquetas, trofeos y objetos raros. Le había comprado una vitrina para mis cámaras antiguas. Pensé que me cotice una vitrina con luces cálidas. Esto merece algo digno. Don Hilario me recibió con su seriedad de siempre. ¿Qué trae hoy, joven Esteban? Una pieza para vitrina. Puse la caja sobre el mostrador y la abrí. El viejo clavó la vista. No dijo nada. Con una pinza de punta giró un pasador, miró por una ranura, tanteó la madera. Me observó de reojo, como pidiendo permiso para tocar un poco más. Asentí. ¿Es réplica? Preguntó al fin, con esa suavidad de quien no quiere humillar. Un vacío me subió del estómago a la cara. No. O sea, es inutilizada. Me dieron papeles. Don Hilario no se burló. Señaló con la paciencia de un maestro. Vea el pavonado. Es parejo donde no debería serlo. El tornillo de aquí es moderno. Las letras están perfectas, como grabadas con láser. A esta edad la perfecta no existe. Y adentro, levantó apenas la corredera. Adentro no hay nada. Es sólida. Una pieza de fundición con piezas falsas pegadas. Buena réplica para decoración, eso sí. Pero réplica. Me hervían las orejas. Saqué el certificado como un náufrago saca un salvavidas. Me dieron esto. Don Hilario lo miró al trasluz. Impreso en láser color. Papel grueso. El sello en seco, sí. Pero mire, la tinta de la firma no penetra, se queda encimada. Y aquí, vea, acentos raros en el membrete. A mí no me toca decirle más, pero... Me miró con compasión. Esto no es lo que le prometieron. Salí con la caja más pesada de lo que había entrado. La ciudad sonaba igual que siempre, pero yo caminaba en una nube espesa. En el teléfono, el chat con R. Zamora decía, usuario no disponible. El grupo de coleccionistas, perfil eliminado. Las publicaciones donde otros lo habían elogiado ya no estaban. En la solicitud de amistad que le había enviado ingenuamente, ahora aún no se encontró al usuario. Fui a levantar una denuncia a la fiscalía, con mis capturas, el certificado y la caja. Me tomaron la declaración con corrección y me dijeron lo que uno sospecha. ¿Qué pasan estas cosas? Que a veces los agarran, que no transfiera, que no entregue efectivo sin algo verificable, que ojalá, que cualquier novedad me llamarían. Esa noche no pude dormir. Lo que más me dolía no eran los 43,000 dólares. Era el ridículo íntimo. Yo, el quisquilloso, el que presume de ojo para lo antiguo, me había tragado un truco sencillo. La caja, la pañoleta, el sello en tinta demasiado fresca, el raspadero oportuno que nos distrajo 20 segundos. No fue violencia ni película. Fue teatro bien montado. Al tercer día, después de rebotar entre corajes y resignación, volví con Don Hilario. «Hágame la vitrina», le dije. «Para esta». Me miró, extrañado. «¿Seguro, joven?» «Segurísimo. Quiero acordarme. No para humillarme, sino para aprender. La pondré al lado de las cámaras y le pondré una tarjetita. Réplica. Me estafaron. Que no vuelva a pasar». Él sonrió con una mezcla de tristeza y orgullo. «Se la dejo bonita. Hoy la pieza está en la sala, muda y brillante tras el acrílico. Cuando alguien pregunta, cuento la historia tal cual. No doy manuales, no doy tips de experto. Solo digo lo único que me sirve, que esa mañana todo parecía normal, que un papel con un sello no es la realidad, que el sonido opaco de algo que debería sonar vivo es una voz a la que hay que hacerle caso, y que, en México, como en cualquier lado, la estafa elegante no necesita gritos ni pistolas, le basta con tu prisa por creer. Yo solo quería algo bonito para Laura,
Se casa en octubre y me hacía ilusión regalarle una joya de verdad, algo que pudiera ponerse el día de la boda y guardar toda la vida. En la joyería del barrio los precios se me iban, así que me puse a mirar en Facebook Marketplace. Entre bisutería y baratijas apareció lo que buscaba. Colgante de oro de 18 quilates con zafiro oval, con estuche original, 450 euros. La vendedora, Pilar G., tenía foto de perfil con dos niñas y comentarios de «muy formal, entrega rápida». Me escribió por privado. «Si te interesa, puedo quedar hoy por Nervión Plaza. Lo vendí a mi madre, era de mi abuela. Prefiero efectivo para no pagar comisiones, público, con gente, cámaras». Acepté. Le dije que a las 18 horas. Antes de salir saqué el dinero del cajero, metí una lupa pequeña que tengo para costura y un imán. Un joyero me enseñó una, ves que el oro no es magnético. También llevé el iPhone con la ubicación compartida con mi hermana. Precauciones de madre. Pilar resultó ser un hombre de unos 40, chaqueta fina, mascarilla por debajo de la barbilla y una carpeta bajo el brazo. Soy el yerno, Pilar no ha podido venir, dijo, sin titubear. Traigo el colgante y un certificado de una tienda de compraventa. Nos sentamos en una terraza, entre familias y adolescentes con bolsas. Sacó una cajita de terciopelo azul. Dentro, el colgante, fino, brillo limpio, piedra de un azul oscuro precioso. Pasé el imán por la cadena. Nada. Lupa al canto. La anilla llevaba un 750 bien marcado. El certificado era una fotocopia con sello de tinta húmeda y una firma que olía a bolígrafo recién pasado. Si quieres, te dejo acercarte a la joyería de dentro del centro, pero cierran a 9:30, dijo, mirando el reloj. Yo me tengo que ir en 10 minutos. Miré el reloj yo también. Tenía la cena por preparar. Pesaba lo justo en la mano. No me daba mala espina. Regateé un poco. Aceptó 420 euros. Me dio la caja y un sobre con el certificado. Nos despedimos con un «que lo disfrute la novia». Y me fui al coche contenta, imaginando la cara de Laura. En la M30, a la altura de las 3000, el iPhone vibró con una notificación que nunca había visto. Se ha detectado un AirTag moviéndose contigo. Pulsé. Un mapa con puntos mostraba el recorrido desde Nervión hasta donde yo estaba. Sentí un pinchazo en el estómago. Pensé en el llavero del coche, en la mochila. ¿Llevo yo un AirTag? Number. Aparqué en doble fila. Abrí el bolso, el monedero, la caja de terciopelo. Nada. Silencio. La alerta decía: si este AirTag no pertenece a alguien con quien está cerca, podría estar siguiéndole. Había un botón. Hacer sonar. Lo pulsé. Al principio, nada. Luego, un pitido muy tenue, como cuando un reloj digital se queda sin pila. Lo acerqué al oído, por partes. Cuando aproximé la cajita azul, el zumbido creció. No venía del colgante sino del cojín de espuma donde se encaja la joya. Se me heló la sangre. Con las uñas levanté un poco la tela. Debajo, una pastilla blanca del tamaño de una moneda, pegada con cinta doble cara. El pitido era ahora claro, insistente. Llamé al 091 con las manos temblando. Expliqué rápido. La operadora me dijo que no volviera a casa, que me dirigiera a la comisaría más cercana y que, si veía algo sospechoso, parara en un lugar con gente. Mientras hablaba, vi por el retrovisor una furgoneta blanca que se había mantenido dos coches detrás desde la salida del centro comercial. Puede que fuera otra cualquiera. Puede que no. Las manos en el volante me sudaban. Voy hacia la comisaría de la Policía Nacional de Blas Infante. ¿De acuerdo? Dije en voz alta, por si alguien escuchaba lo que decía dentro del coche. Giré por calles con semáforos y pasos de cebra, encendí las luces de emergencia, metí el coche en una estación de Repsol, con tienda.
Aparqué justo frente a la puerta y me bajé con la caja en la mano. El dependiente me vio la cara y me hizo un gesto de «pasa, pasa». La furgoneta blanca redujo la marcha y siguió, como quien decide que ese café ya no le apetece. Me quise desmayar, pero no pude. A los 5 minutos apareció un Z, 2 agentes, una chica joven con moño, un señor con barriga de veterano. Les enseñé el AirTag y el colgante. Escanearon el número de serie del rastreador con un Android. A veces esos cacharros tienen un teléfono o un correo de contacto. Este no lo tenía. La agente levantó los ojos hacia la cámara de la tienda, habló por la emisora, pidió a la central que revisaran imágenes del centro comercial y de la gasolinera. «No es la primera vez», me dijo, en voz baja. «Te venden algo real para que confíes. Te ponen un rastreador en la caja y te siguen a casa. Esperan a que sea de noche o a que entres con bolsas. Es rápido, silencioso. Muchas veces no dejan denuncia porque no ha pasado nada». Yo respiré como pude. Llamé a mi hermana y le dije que no volviera a casa aún, que se quedara con Laura tomando algo en la cafetería, que luego las llamaba. La agente me pidió que le contara paso a paso la cita, el hombre, el certificado, el cambio de manos, la prisa por irse. La cámara de la Repsol captó la furgoneta dando la vuelta a la manzana 2 veces. El centro confirmó que un hombre con chaqueta fina y carpeta había estado merodeando por los pasillos antes de la cita, que se le veía cambiar una caja por otra en el borde de la barandilla mientras hablaba con una mujer, yo. En el fotograma congelado, mi propio gesto de confianza me pareció el de otra persona. Nos escoltaron a comisaría. Dejé cadena, cajita y AirTag en custodia y presenté denuncia. Al salir, ya de noche, me acompañó mi cuñado a casa. Esa madrugada no dormí. Cada ruido parecía un motor, cada sombra, una furgoneta. A la mañana siguiente me llamó la agente. Habían parado una furgoneta blanca en la S30 con 2 hombres dentro, herramientas y espumas de joyero iguales a las de mi caja. No eran Pilar ni su yerno. Eran otro equipo, presumiblemente el que recoge el trabajo sucio. El vendedor de Marketplace, perfil borrado, móvil de prepago apagado. Había 3 denuncias más en la última semana. Un reloj de oro, un brazalete y un bolso de marca. Todos con AirTag escondido en la caja. ¿Y el colgante? Pregunté como si me fusilaran una esperanza. El oro es oro, dijo, con una media sonrisa. Precisamente por eso van a por él después. Te colocan algo bueno para que caigas. Luego te lo quitan en tu portal. Hoy no pasó. No sé explicar la mezcla de rabia y alivio. Devolví la joya al juzgado cuando me la enseñaron más tarde como evidencia. No quise tenerla. Compré otra, oficial, con factura y todo, en la joyería de siempre. Más modesta, sin zafiro, pero con un grabado dentro que dice mamá. El día de la boda, al abrocharle el colgante a Laura en el cuello, me temblaban los dedos. Ella me miró por el espejo. ¿Estás bien? Ahora sí, le dije. Y mañana te cuento una historia. Desde entonces, cada vez que alguien de mi grupo de amigas habla de Marketplace, digo las únicas cosas que aprendí de verdad, quedadas de día y en lugares con gente. Nunca subirte a un coche ajeno para probar. No pagar todo en efectivo. Leer con lupa los papeles. Y si el móvil te avisa de un AirTag moviéndose contigo, hazle caso. Llama al 091, busca luz y ojos alrededor. No hace falta que pase nada para que te hiele el cuerpo entero. A mí me bastó oír un pitido desde una caja azul y pensar, por un segundo, que ese pitido venía hacia mi casa.